RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía. Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Debate en Línea, con la conducción y producción de quienes habla María Beatriz Moreno y la conducción técnica de Daniel Mejía. Bueno amigos, en nuestro segundo programa especial con la tutora y la antropóloga Paola Vargas sobre la África indómita, vamos a explorar en este programa el origen de la humanidad y también vamos a explorar pues todo lo que fue el tráfico, o sea la transhumancia que tuvieron pues los africanos, pero no por ellos mismos sino por la invasión de los europeos y también de la trata de esclavos, ¿no? Durante todo el continente sí. Y finalmente hablaremos sobre los ritos. Entonces, este va a ser un programa en donde vamos a explorar más sobre la historia. En el programa pasado hablamos sobre Paola, sobre sus estudios de antropología, sobre su interés sobre la historia del África y hoy sí vamos a entrar en materia. Bienvenidos. En debate en línea. Personajes. Bueno, Paola, vamos a entrar en un tema un poco polémico, pero también a la vez muy fascinante, puesto que el hombre blanco en su orgullo se ha tomado a veces, atribuciones que no le corresponden, sobre todo en lo que tiene que ver con el origen de la humanidad. Todo el mundo estaba convencido de que los primeros humanos que poblaron esta tierra pues fueron de origen blanco, ¿no? Y nos hemos dado cuenta a través de la historia, de las investigaciones de diversos antropólogos a nivel del mundo, que realmente, como decía mi madre también, decía, bueno, la tierra es de los negritos, pero ella lo decía con mucho cariño, o sea, en el sentido de que ellos fueron como los primeros pobladores de la tierra, digamos los dueños de esta tierra, y pues a través de las migraciones, como tú decías, se fueron formando pues las diferentes mezclas y hablamos de colores, ¿no? Tú me estabas haciendo una aclaración fuera del aire, entonces Paola, hablemos un poquito sobre eso, sobre el origen de la humanidad.
Ah, bien, muchas gracias. Este es un tema que es realmente fascinante porque la humanidad se ha preguntado desde siempre de dónde vino, ¿sí? De dónde venimos, en dónde surgimos. Y a partir de todos los procesos que han explotado tanto la mano de obra como los recursos del continente africano, se fueron creando una serie de mitos que hacían como pensar que era imposible que nosotros y nuestra humanidad, toda esa sofisticación de nuestro cerebro hubiera surgido en África. De ahí surgieron teorías como, por ejemplo, de los chinos y sobre todo de los europeos, los franceses, con el encuentro de un cráneo que se llama el cráneo de Cro-Magnon, postularon que de allí habría derivado toda la humanidad. Sin embargo, cuando fueron encontrando otra serie de cráneos y más y más y más cráneos en el continente africano, se descubrió todo el proceso, se reveló todo el proceso de formación de nuestro cráneo, de nuestro cuerpo, cómo llegamos a andar en dos pies, cómo llegamos a tener un pulgar y una mano que nos permite agarrar las cosas, que nos permite cargar a nuestros hijos mientras tenemos los ojos en el horizonte y podemos andar por grandes extensiones, ¿verdad? Y descubrir todo el panorama de lo que hay alrededor. En cambio de esto, los chimpancés, los gorilas, en fin, andan en cuatro miembros y eso les impide ver sus objetivos hacia a largo plazo, digamos, hacia el horizonte.
Bueno, Paola, aquí llegamos a una teoría que ha sido bastante controvertida alrededor de muchos años. Tú sabes la teoría de Darwin, ¿no? Que postulaba que el hombre venía del, el Homo sapiens, pues venía del mono, ¿cierto? Entonces mucha gente dice, bueno, si de verdad viniéramos del mono, entonces ¿por qué no todos los monos se desarrollaron en hombre? O sea, yo sé que suena un poco confuso, pero entonces ahí, pues digamos, uno diría, bueno, y los que, y eso sin hablar de las religiones, ¿no? Que dicen que obviamente Dios creó al hombre y creó a todo ser viviente, desde animales hasta el hombre, o sea, que el hombre nació ya hecho hombre, o sea, sin pasar por ninguna mutación genética o su transformación hasta el ser hombre. Entonces, con ese respecto a lo que decías tú, pues son teorías que son bien interesantes y que forman controversia. Pero bueno, a partir de tu experiencia, el origen de la humanidad, como tú dices, bueno, ¿de dónde venimos realmente, no?
Sí, bien. Ha sido interesante. Hace más o menos 10 años se logró descubrir y revelar toda la hélice del ADN. Entonces, ahora no cabe más duda de que definitivamente tuvimos un único origen. Ese origen fue en el continente africano, específicamente en un país que se llama Etiopía, que queda al oriente extremo, digamos, del continente, y que desde allí entonces se comenzó un proceso formativo, ¿verdad? Claro que derivado de esos primates anteriores. Sí, lo que pasa es que todos los primates y la verdad todas las especies siempre están en un proceso de evolución. El proceso de evolución es constante. Evolución, cambiémosle el nombre, simplemente transformación. El clima nos transforma el ambiente en que vivamos. Solamente es ver una persona, por ejemplo, que vive en situaciones de riesgo, que vive en situaciones de violencia constante en su hogar. Eso le genera unas transformaciones, eso le genera una evolución. Sí, hacia cierto punto. Pensemos a largo plazo en las especies, esto fue formando cada vez más nuestro cuerpo y tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de miles de millones de años, hasta que vinimos a formarnos totalmente en ese país llamado Etiopía con nuestra capacidad cerebral. ¿Cómo surgieron entonces los pigmentos de piel? ¿Cómo surgieron lo que mal se llama de razas? Porque la verdad, raza es un concepto que no le cabe al ser humano. Tiene que ver, por ejemplo, con situaciones en las cuales yo ya no me puedo reproducir con un miembro, digamos, bien semejante genéticamente. Eso pasa con los perros. Si tenemos un perro muy chiquitito y un perro gigantesco, entre los dos no pueden aparearse, no pueden reproducirse. Esto nunca ha pasado en la humanidad y por esto la humanidad no tiene razas.
Entonces, discúlpame, Paola, entonces, ¿cómo llamaríamos este concepto? ¿Colores o etnias? ¿Cómo se llama esto? Porque pues a través de la historia, tú sabes, en la escuela y todo esto nos han enseñado que siempre hablemos de la raza, ¿no? Por ejemplo, afrodescendientes, de los blancos, de los mestizos. Entonces, ¿cómo llamaríamos? ¿Cuál sería el término?
Estos son diferentes pigmentos de piel, pero nada impide que una persona europea, ¿verdad?, y un africano tengan un hijo. Nada, no existe tal impedimento. Existen simplemente pigmentos de piel. ¿Cómo surgieron los pigmentos de piel? Cuando salen esas primeras familias, esos primeros linajes del África, comienzan a avanzar hacia el norte y comienzan a recibir otros niveles de insolación. Es decir, el sol cae de otra manera. El sol se relaciona con el ser humano de otra manera y poco a poco va perdiendo esa pigmentación de piel. En África, el nivel de insolación es altísimo. Todo el tiempo el sol es muy fuerte. De ahí, por ejemplo, la existencia del Sahara. ese desierto tan gigantesco por esa fuerza tan increíble del sol en África, distinto del continente europeo, de los países del norte, con mucho hielo, con muchos meses de frío. Entonces se fue blanqueando la piel para que el ser humano pudiera recibir todos esos rayos del sol y nutrirse de los poquitos meses de sol que tenía. Y así poco a poco se fue clareando la piel y generando toda esa diversidad. Por ejemplo, los nativos americanos son de otro color de piel, los chinos son de otro color de piel, los rusos ya son de un color de piel distinto que, por ejemplo, la gente, los europeos que viven en el Mediterráneo. Entonces, esto dependió de los ecosistemas, pero no podemos más hablar, y creo que es una cuestión que todavía debemos trabajar en los, como decías, en los materiales didácticos escolares, que el concepto de raza es inexistente para la humanidad. Los seres humanos carecemos de raza, no nos dividimos por raza, nos dividimos por pigmento de piel. En cuanto a nuestras culturas, tenemos claro una diversidad étnica, una diversidad cultural, una diversidad lingüística, pero no una diversidad racial.
Bueno, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con tema del día.
Tu ritmo cardíaco palpita con el rock. Factor RH. Rock en tus venas. Todos los miércoles de 5 a 7 de la noche. Solo para quienes viven el rock. Factor RH. Rock en tus venas. En esta, tu emisora, Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV.
Todos los miércoles a las 2 de la tarde, la cita es con John, Paul, Ringo y George en la Radio UNAD Virtual, en Beatles Online. Beatles Online dirige y conduce Javier Zambrano.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, Paola, continuemos hablando sobre, bueno, sobre los colores, ¿no? Como habíamos dicho en el segmento anterior. Entonces, ¿cómo fue esa, digamos, como esa migración y esa formación de estas civilizaciones?
Bien, entonces, una vez que el ser humano sale de África, comienza a poblar el planeta entero y allí comienza a formar sociedades de acuerdo, entonces, en relación estrecha con el ecosistema, en relación estrecha con los animales de los cuales se podía alimentar, también con los primeros cultivos que tienen una antigüedad de 10.000 años. Y en África esto es muy particular porque se forman grandes civilizaciones, para comenzar, claro, con la egipcia, ¿verdad? La más grande civilización que ha tenido la humanidad, con una duración de más de 6.000 años en su auge. También al sur, ya en la región de donde nosotros surgimos, que es Etiopía, surgen Aksum, el imperio de Meroe, cerca está el imperio de Nubia, y más adelante van a formarse entonces grandes linajes de científicos, de conocedores de estrellas, de astrónomos, de magos, y en torno de ellos sí, va a formarse en sociedades y va a formarse grandes tecnologías. Estos eran, quiero aclarar, hombres y mujeres. Hombres y mujeres lideraban todo este conocimiento para la formación de las primeras civilizaciones humanas.
Bueno, Paola, hablemos un poquito de la cosmogonía, que es bien interesante en estas culturas. Bueno, muchos, lo que tú decías, Egipto pues ha sido, digamos, un país y una civilización absolutamente impresionante que marcó casi la humanidad en muchas áreas del saber, la matemática,
¿cómo no?,
la medicina, la astronomía, inclusive pues también la parte política, pero pues la parte que ellos digamos han impresionado al mundo pues es la parte arquitectónica, por ejemplo, esas grandes pirámides que han sobrevivido a todos los embates del tiempo y pues que han mostrado que realmente Egipto era un imperio impresionante, y hasta algunos autores llegan a decir que hasta fueron extraterrestres o influidos por, digamos, por seres de otros niveles superiores que fueron, digamos, son teorías, claro, por supuesto, que influyeron en estos seres humanos para traer cosas tan impresionantes, como por ejemplo en la parte médica y todo lo que fue, digamos, la religión en cierto modo, llamémoslo así, y la parte, por ejemplo, de los funerales, lo que decíamos, y la parte de la momificación, que era una cosa absolutamente perfecta, cosa que permitía que esas momias fueran conservadas inclusive hasta el momento de hoy, y que cada vez los arqueólogos, los antropólogos y bueno, todos estos científicos han encontrado cada vez más indicios de la forma como los egipcios trabajaban no solamente sus muertos, sino también cómo era la estructura social, política y económica de Egipto, que hizo pues que realmente fuera una sociedad muy avanzada para su tiempo, ¿no? Para la época.
De acuerdo, sí, me parece que quisiera retomar un poco la cuestión que dices de la teoría que existía y existe todavía acerca de extraterrestres que fueron quienes poblaron Egipto, porque de la misma manera que ocurrió con el origen de la humanidad, a los europeos les parecía increíble que hubieran sociedades africanas así de desarrolladas. Estamos en un proceso que va consolidando ese mito de la inferioridad de los africanos, y que después derivaría en todo el tráfico de personas y la esclavización masiva. Y una cosa impresionante y muy importante de la sociedad egipcia, un gran mito que se ha trazado, es que la sociedad egipcia era esclavista. Y resulta que la sociedad egipcia, de acuerdo a los últimos hallazgos realizados en las grandes universidades como Yale o como Harvard en Estados Unidos, desmienten estas teorías a partir de la lectura de los jeroglíficos. La sociedad egipcia no fue esclavista. Ese sistema de mano de obra campesino que tenía era un sistema voluntario. Cualquier persona que quisiera estudiar en la sociedad egipcia y perfeccionar sus conocimientos, que digamos le diera rienda suelta a esa capacidad, podría hacerlo. Había un acceso entonces, diríamos, democrático a ciertos bienes y servicios que se supone que se originarían en Grecia, y la verdad todos esos principios de democracia, todos esos principios, como tú bien hablas, de matemáticas y medicina, surgieron en Egipto. Recordemos solamente un dato: Aristóteles hizo todos los estudios de su vida en Egipto. Él estudió en la Universidad de Memphis, en la Universidad de Alejandría, y leyendo en esas bibliotecas. A nosotros se nos enseña, otro mito del bachillerato, se nos enseña que serían el padre de la medicina un griego, el padre de la matemática un griego, el padre de la historia Heródoto. En fin, de esta manera, siendo el padre de todo esto, el gran Aristóteles. Y nos olvidamos de un dato fundamental y básico, y es que él bebió en todas las aguas del conocimiento egipcio, que logró todos esos conocimientos arquitectónicos y que son la expresión máxima de la matemática, ¿no?
Bueno, Paola, vamos a una breve pausa musical y continuamos ya para hablar sobre, bueno, el tráfico.
¿Cómo no?
De humanos, y que miremos a ver por qué surgió esto, si ellos tenían pues ya todo como organizado. De cuento a qué llegaron los europeos a dominar, a avasallar y a imponer otra cultura totalmente diferente.
Ok, vamos para allá.
Ambaya tolo tu di papega. Hui! E mama we, e mama we, e mama we, e mama kiselenge, e mama we, e mama we, e mama we.
Africa!
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, Paola, ¿qué fue lo que originó pues esta invasión, ¿no?, a esta gran cultura y pues que se generara pues ese tráfico de africanos?
Bien, en el periodo de decadencia de Egipto surge, por ejemplo, Alexander el Grande, que es conocido entre nosotros, y no solamente de origen, como se decía en ese periodo, bárbaro, sino también griegos y romanos atacaron el continente africano y en particular Egipto, intentando entonces dominar ese espacio. Y desde allí comienza entonces simultáneamente una historia de tráfico de personas, una historia de esclavización. El imperio egipcio ya se había visto debilitado por esta cantidad de invasiones que surgen al final, que inclusive intentan robarle su propia historia, y podríamos decir que hasta el tiempo presente lo consiguen. En el siglo III después de Cristo, cuando se va a homogeneizar y se va a institucionalizar la iglesia cristiana, en este periodo una de las políticas para esa oficialización del cristianismo es la masacre de todas las personas que sabían leer jeroglíficos. Entonces se dice que es una masacre de más de 3.000 sabios que existían, y un siglo después ya no había nadie, ni siquiera en Europa, que supiera leer esos jeroglíficos. Todas estas personas entonces comienzan a ser esclavizadas, todo este pueblo egipcio y claro, los demás africanos a huir de esta tragedia que estaba ocurriendo. Y esa historia no vendría a terminar sino hasta el siglo XIX. De nuestra era, porque la verdad los europeos continuaron esclavizando personas. La esclavitud transatlántica, que es la que vino a traer a lugares como Cartagena de Indias, ya refiriéndonos a nuestra propia historia, al Caribe, a todo el Caribe, a Estados Unidos, al Brasil, más de 15 millones de personas a lo largo de esos cuatro siglos. Imaginemos lo que significa a nivel demográfico, a nivel de población, que se saquen 15 millones de personas de un continente. Es demasiada población. Esto entonces estuvo vinculado, ¿sí?, desde el comienzo a esos discursos también de los cristianos, que para el siglo XV, en el periodo del Renacimiento, tenían todavía toda esa ideología de las cruzadas. Entonces, la verdad, para ellos, esto era una cruzada más. Ellos estaban supuestamente salvando del fetichismo, salvando de la magia a los africanos, y los estarían conduciendo a lo que era el camino cristiano. Entonces, en los documentos aparece de esa manera. Ellos llegaron a América, ellos llegaron a Cartagena de Indias para salvarse, para salvar su vida. Entonces estamos hablando de que nuestras sociedades americanas, la sociedad colombiana, como se llamaba en ese periodo de la colonia, la sociedad de la Nueva Granada, va a formarse por una cantidad de personas que habían sido traídas del continente africano con este discurso, con el discurso de que aquí iban a redimirse, que aquí iban a alcanzar la salvación, y justificando todo esto, los europeos penetrarían todo el continente africano buscando personas. Sin embargo, a pesar de haberse terminado la esclavitud, el siglo XX en África es el siglo de la colonización, cuando se termina todo el proceso de esclavitud, digámoslo así, formal o legal, entonces es la abolición en todo el planeta. Resulta que ellos, no contentos con la explotación que habían hecho de mano de obra, viajan al continente africano, toda una serie de europeos, ya esta vez para tener un control administrativo sobre el territorio africano por el mismo. Si en él mismo, si antes sacaban a las personas, ahora tenemos un continente en donde, o en ese periodo tenemos un continente que estaba totalmente dominado por europeos.
Bueno, Paola, ¿cómo influyó realmente este tráfico de africanos alrededor del mundo? Digamos, ¿qué herencia nos dejó a nosotros, por ejemplo? ¿Y qué es lo que está pasando a raíz, pues, en Egipto actualmente, pues, que el mismo pueblo, pues, ha derrocado a un dictador, y que, pues, que realmente la gente quiere de pronto tener ya su propia digamos, como ya afianzar su propia identidad y ser, digamos, libre realmente, aunque aparentemente todos somos libres, pero de todas maneras siempre hay una hegemonía, hay un país hegemónico que está ejerciendo la presión a nivel internacional y es el que lleva como la batuta del mundo, ¿no?
Claro, bueno, muchas gracias. Sobre tu primera pregunta, me parece que todas las herencias que refieren a África tienen que ver, están muy interiorizadas, por ejemplo, en el colombiano, su proximidad en el tratamiento, por ejemplo, esa intimidad rápida, ese calor humano, esa acogida primera, ya viene del tipo de tratamiento que uno recibe cuando llega al continente africano. Como lo decía también, la música y los rituales funerarios son aspectos muy importantes de las herencias que tiene toda América. La capacidad también de relacionarse con el medio ambiente de una manera muy respetuosa, muy ecológica, como se vivió hasta hace muy poco tiempo en todo el Pacífico colombiano. Y esto, claro, debemos replicarlo a todos los países americanos que recibieron influencia africana. Sobre tu segunda pregunta, pienso que hace muy poco tiempo salió de la colonización el continente africano y cuando salieron los colonialistas no habría ninguna formación de unas élites que garantizaran a los estados tener quien pudiera gobernar después de su salida. En muchos países salieron simplemente tomando una avioneta los 40 últimos que quedaban sin dejar ningún tipo de formación de profesionales. Esto de no tener cuadros profesionales en África tuvo que ver y tiene que ver con todos los problemas políticos, sin dejar de ver la otra contraparte, que es una corrupción política altísima, ¿sí? Que tiene que ver, claro, con ese capitalismo globalizado de explotación.
Bueno, tendremos otro programa, Paola, para hablar de Nelson Mandela, que es un tema, es un tema obligado para nosotros, porque este hombre ha sido uno de los inspiradores más grandes, creo que del mundo, con respecto a la forma como se puede ser líder sin necesidad de derramar una gota de sangre y sin utilizar balas, que es como la mayoría de los países resuelven sus problemas, ¿no? Armando una guerra, teniendo una situación X que connota que sí, hay que armar una guerra para salvar al mundo de tal o cual, pero realmente esos salvadores a la hora del test también se vuelven dictadores, sometedores, y surge otra vez como el ciclo sin comenzar y sin final, ¿no?
De acuerdo. Claro, te invito a que podamos conversar sobre todo el proceso de apartheid y cómo el apartheid culmina, ¿no?, con la liberación de Nelson Mandela y Mandela como el primer presidente de un país que había sufrido 100 años de un racismo institucionalizado muy fuerte y muy violento.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Muchas gracias, Paola, de verdad, por haber compartido con nosotros estas historias tan interesantes. Y amigos, no se pierdan nuestra próxima sintonía, porque vamos a tener programas especiales sobre estos temas en donde vamos a aprender cosas nuevas y vamos a entender también un poco nuestra idiosincrasia, porque todo lo que es de afuera también nos ha influido y nosotros a su vez pues también influimos de ciertamente a las personas que están afuera o a otras culturas. Bueno, amigos, les habló María Beatriz Moreno con la dirección técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto. Cuatro, tres, dos, uno. Debate en Línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.